Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día y saludemos a los que nos visitan. Me dijeron hace un par de semanas que una señora andaba buscando de Dios y fue a visitar una iglesia, una iglesia aquí en la ciudad, una iglesia cristiana, llamada cristiana, y que nadie la saludó y nunca volvió, por supuesto. Eso no va a pasar en esta iglesia, por supuesto, ¿verdad? Todos saludemos nosotros, especialmente a los que nos visitan. Es una manera que podemos testificar del amor de Dios, saludándonos los unos a los otros. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Juan, y leer todos juntos, puestos de pie, del capítulo 3, el versículo 1 al versículo 12. Puestos de pie, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. Todos juntos, es un pasaje que estamos aprendiendo este año. Y por cierto, si usted se sabe los versículos, me avisa y damos tiempo para que se los pueda repetir en público. Debemos de saber ya hasta el versículo 4. Hoy comenzamos con el versículo 5. Pero vamos a leer todos juntos en voz alta, 1 Juan 3, versículo 1 al versículo 12. Todos juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, como que veremos tal como él es. Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiesta hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí en la palabra de Dios, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias por tu misericordia en Cristo y que es por sus méritos que nos podemos acercar a ti. Te pedimos ahora, Señor, que tú envíes tu Santo Espíritu, que nos ilumine, nos transforme, nos salve, nos consuele. A nosotros y a nuestros hijos en la escuela dominical, a los niños que aprenden del Evangelio, que aprenden de tu palabra, te pedimos que tengas misericordia de ellos y de nosotros. Te pedimos por esta colonia, por nuestra ciudad. Señor, manda tu paz, la paz del Evangelio. Te pedimos, Señor, por nuestro país, manda un avivamiento, que el Evangelio corra, crezca, Señor, tu reino en nuestros días. Te rogamos asimismo por nuestras iglesias hermanas que predican el Evangelio. Te rogamos especialmente en este día por nuestro hermano Wenceslao. Te pedimos por su familia, por su ministerio. Te pedimos que le des poder en la predicación, sabiduría al aconsejar. Te rogamos, Señor, que este día sea un día de paz, de descanso para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Si predico, que predique conforme a la palabra de Dios. Y si hablo, que hable conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a interrumpir nuestra serie sobre el matrimonio. Dios mediante, la próxima semana volveremos a estudiar las responsabilidades de los esposos. La semana pasada, hablando sobre las responsabilidades de las esposas, mencioné que hay algunos hombres, algunos esposos, que no conocen a sus esposas, aunque conocen el ruido de las balatas de un carro. Luego pensé que hay algunos hombres que no conocen las balatas, no saben qué es una balata, no saben qué es el ruido de las balatas. Pero realmente no importa, los hombres y las mujeres pueden manejar un carro sin saber qué son las balatas o el ruido de las balatas. Sí hay cosas esenciales para manejar un carro, saber a dónde se mueve la palanca para ponerla, que maneje el carro en la D, ¿verdad? Saber dónde poner la palanca para que dé para atrás en reversa, en ponerle la R. Saber dónde está el pedal freno, y si es un carro estándar, saber dónde está el pedal del clutch y cosas así. Así pasa en la cristiandad también. Para vivir la cristiandad, hay cosas esenciales. Hay cosas que no son tan esenciales. Por ejemplo, no es esencial que usted sepa el nombre de las puertas de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. No es esencial que sepa el nombre de esas puertas. Pero sí hay que saber que Jesús es el Hijo de Dios y otras cosas esenciales, otras verdades esenciales para nuestra cristiandad. Ahora, siguiendo con nuestros estudios de 1 Juan 3, nos toca para mayo el versículo 5, donde el apóstol escribe que sabemos una verdad esencial de la cristiandad. 1 Juan 3, 5. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estudiaremos este versículo conforme al orden de sus palabras y sus frases. Las primeras palabras son y saben. Y sabéis que Él apareció. La cristiandad, por supuesto, es una religión de fe. Creemos la palabra de Dios, tenemos fe en el Evangelio. Pero esa fe, ese creer, no es al vacío. No es un creer por creer, no es tener fe porque tengo fe y así, porque yo creo, eso me salva. No. Nuestra fe tiene un contenido. Nuestro creer tiene cierto conocimiento, cierta base. Y para, por así decirlo, emocionarnos, o mejor dicho, conmocionarnos con la cristiandad y vivirla bien, vivirla al rojo vivo, tenemos que saber, tenemos que conocer ciertas verdades, ciertas enseñanzas. En las palabras de Romanos 12, nos transformamos, nosotros cambiamos como cristianos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay cierto conocimiento, cierta verdad que tenemos que entender para crecer y cambiar en la cristiandad. Y es por eso que 1 Juan enfatiza esto de saber, de conocer. Por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 21, 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Capítulo 4 y versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Capítulo 5 y versículo 18. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos, sabemos. Y porque sabemos, lo creemos. Es algo de Dios. Y nuestro texto nos dice, 1 Juan 3:5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿cómo es que sabemos que Cristo apareció para quitar nuestros pecados? Pues es una verdad esencial de la Biblia, una verdad esencial del Evangelio. Es parte del ABC, ¿verdad?, del cristianismo, de las primeras letras. Como dicen en Hebreos, los primeros elementos de la cristiandad. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 15. Si tienen sus Biblias, 1 Corintios 15. Esta es una declaración del apóstol Pablo, pero es la declaración de todos los apóstoles y de toda la Biblia. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es esta verdad que nos salva? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, es esta verdad. Y es así como sabemos nosotros de esto. No sé si ustedes sabían que probablemente el primer maestro, el primer mentor del apóstol Juan, fue su tocayo Juan el Bautista. Muy probablemente, no sabemos al 100%, pero muy probablemente su maestro, su mentor fue Juan el Bautista. Y una de las evidencias que tenemos de esto es que usa ciertas frases, cierto lenguaje de Juan el Bautista. El apóstol Juan ha de haber estado ahí cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo acercarse y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos veces. Y después que Juan el Bautista por segunda vez dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él y otro discípulo de Juan siguen a nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice aquí de otra manera. Y ese es el Evangelio, por supuesto. Y lo sabemos. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Esas son las buenas noticias de la Biblia. Que Cristo vino para salvar a pecadores como nosotros, hombres y mujeres cargados y cansados de nuestras maldades. Ahora, la siguiente palabra del versículo es la más importante, Él. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿quién es Él? Si ustedes leen los versículos anteriores, se van a dar cuenta que el apóstol menciona mucho él. Y tenemos que volver hasta el capítulo 2 y versículo 22 para descubrir de quién está hablando. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y el apóstol menciona al Hijo, menciona al Padre, al Cristo, a Jesús el Cristo. Y nos dice en el capítulo 2, versículo 1, por ejemplo, es esta persona de quien estoy hablando. Y 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Pero a lo último tenemos que ir al primer capítulo y al versículo 1 para descubrir quién es esta persona, quién es Jesucristo, quién es este abogado, quién es el Hijo de Dios. Juan 1:1, 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. No olviden esa palabra manifestada, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, en nuestro texto, Cuando dice el apóstol, saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús el justo, el Verbo, la vida. Y esto es tremendo, esto es lo que hace nuestro versículo, algo tan poderoso. Él apareció para quitar nuestros pecados, el Hijo de Dios, Dios en carne. Esto quiere decir que quitar nuestros pecados era un trabajo tan difícil, un trabajo tan grande que solo Dios lo podía hacer. Solo el Hijo de Dios, solo Jesucristo el justo lo podía hacer. Los millones de ángeles, es más, los arcángeles también, todos juntos, ángeles y arcángeles, todos juntos, no podían quitar nuestros pecados. Solo Dios, el Señor Jesucristo, lo podía hacer. Solo el unigénito Hijo de Dios tiene el poder, el valor, la dignidad, la virtud para quitarlos. Esto quiere decir que nuestras desobediencias a Dios son muy, pero muy graves. Si solo Él podía quitarlas, ciertamente el pecado es de lo más inmundo. Ahora, supongamos que después de la iglesia esta mañana, las calles de la colonia están llenas, llenas de carros, llenas de gente, y hay reporteros, hay cámaras, cámaras de televisión, y hay tanta gente, tantos carros que no podemos salir. Y preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto carro? ¿Por qué tanta gente? ¿Y por qué están aquí las cámaras de televisión? Y allá un niño nos dice, es que el rey de Inglaterra vino aquí al llano. ¿Pero cómo? ¿El rey de Inglaterra? ¡Con razón! Y multipliquen eso al infinito. Multipliquen eso al infinito de infinitos. El rey de reyes, el señor de señores. Jesucristo el justo, el verbo de Dios, la vida. Vino y se apareció en este mundo. Esto es lo tremendísimo aquí. Esto es lo increíble del versículo. Esto es lo glorioso del versículo. Hay un himno que dice, y que por nosotros quiso morir. Debería de haber una estrofa que dice, y que por nosotros quiso nacer. Que vino a este mundo, nació en Belén, se apareció en este mundo tan pecador. Ahora, apareció. Tal vez esta palabra connota para nosotros un fantasma, ¿verdad? Una aparición. Pero la palabra original no connota eso. La palabra original, de hecho, generalmente se traduce, se manifestó, como en el versículo 2, lo leímos, 1 Juan 1, 2. En el versículo 2 aquí también del capítulo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado la misma palabra, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la misma palabra, el mismo verbo en el griego. Entonces, dice apareció, pero no se imaginen algo así de repente, algo así. No. Se manifestó. Tal vez los traductores prefirieron traducir aquí apareció, porque apareció, aparecer, quiere decir dejarse ver, presentarse, generalmente causando asombro y admiración. Tal vez por eso usaron esta palabra apareció. Y de verdad debe de causar mucho asombro, mucha admiración, adoración que Cristo se haya presentado aquí. Y dejen, por así decirlo, dejen ustedes el misterioso milagro de la encarnación. Dios con nosotros como humano, eso es tremendísimo. Pero para mí lo más tremendo de esto es la razón por la cual apareció. ¿Por qué se manifestó? ¿Por qué vino a este mundo? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él no tenía que hacer eso. Él muy bien pudiera haber extinguido la raza de la humanidad para siempre por nuestros pecados. Pero por pura misericordia, dejó su trono de gloria. y nos vino a sacar de la escoria de nuestros pecados. Pecados. ¿Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Estamos en época de elecciones. Los candidatos, por supuesto, prometen todo, ¿verdad? Prometen resolver los problemas del país, resolver los problemas económicos, dar mejores empleos, mejores centros de salud. Prometen resolver la gran inseguridad, el narcotráfico, prometen resolver la corrupción. Pero ninguno de ellos puede resolver de raíz la causa real de todos esos problemas. El problema del mundo realmente no es la economía, las guerras, el racismo. El problema del mundo es el pecado. El pecado es lo que causa todo eso. Esa es la raíz. Y Cristo vino para quitarlo. Quitar nuestros pecados. Quitar nuestros pecados, removerlos, limpiarlos, lavarlos. Literalmente la palabra quitar significa levantarlos y llevárselos. Y Cristo hizo eso. Cristo hizo eso al sacrificarse, castigado por nuestros pecados. Por eso, Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". ¿Cómo quita el pecado del mundo? Como Cordero de Dios. ¿Qué hacían con los corderos? Los sacrificaban. Eran inmolados en un altar. Y eso es lo que hizo Cristo para quitar nuestros pecados. Murió inmolado en el altar del Calvario. Murió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Bueno, acabamos de estudiar lo que es el pecado en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero tan solo le recuerdo de nuestros estudios que nuestros pecados son contra Dios. No son contra el diablo. Nuestros pecados son contra Dios, contra su ley, contra sus mandamientos. Y eso es lo que causa que nuestros pecados sean tan graves. Porque el pecado es rebelión contra Dios. El pecado es traición contra nuestro Creador y sustentador. Y otra cosa aquí que hay que aprender es que nuestros pecados se refiere a nuestros pecados. Qué profundo el hermano Paco. Nuestros pecados se refiere a nuestros pecados. Pero pasa que a veces generalizamos tanto que nos olvidamos de lo específico. Nuestros pecados aquí se refiere a la glotonería de la semana pasada. Nuestros pecados aquí se refiere a la lujuria de la semana pasada. A la fornicación, a la codicia, a la pereza que le gritaste a tu esposo. Ese pecado que le gritaste a tu esposa. Ese pecado, el enojo, el odio, la envidia, el rencor que tuviste la semana pasada y toda tu vida, desde el principio, desde que naciste. Es más, naciste en pecado, nos dice el Salmo 51. Y cuando dice aquí que Cristo quitó nuestros pecados, se refiere a eso y aún al pecado en que nacimos. El pecado, dicen los teólogos, el pecado original. Esa corrupción que hay de adentro, de la cual salen todos esos pecados. De eso se trata aquí. Y también hay que pensar que nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, entonces, quiere decir que crucificaron al Señor, nuestros pecados. Nosotros, nuestros pecados, son esos clavos de la cruz. Nosotros, nuestros pecados, es la corona. Nosotros fuimos la causa del Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Eso nos debe de parar y reaccionar y advertir, no sé qué palabra usar aquí, que un foco amarillo y rojo prenda, que nos alerte. Cuidado, Paco, esto es contra Dios. Cristo murió por nuestros pecados, esos pecados no los cometas. Muy grave. Pero dice aquí el versículo: Cristo apareció para quitar esos pecados. Y cumplió esa intención, cumplió esa meta. Estoy leyendo el libro de Jonás, no lo tienen que buscar. Yo me emocioné con, lo he leído mucho, el libro de Jonás, por supuesto, tiene nada más 4 capítulos. Y la semana pasada lo estaba leyendo y me emocioné con una frase, a lo mejor luego la predico, de Jonás, el capítulo 1, y nos dice en el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Claro, es Dios! ¡Soberano! Él hace lo que quiere en el cielo, en la mar, como dice el salmista. Y Cristo apareció para, con la intención, con la meta de quitar nuestros pecados. Entonces, ¿la logró, sí o no? ¿Fue el rescate eficaz, sí o no? ¡Claro que sí! Porque Él es Dios. No hay nada que Él quiera hacer que alguien le diga, no, no puedes hacer eso. ¡Claro! ¡Ni el diablo! ¡Ni todos los hombres! ¡Claro! Dios puede hacer lo que Él quiere hacer porque, Paco, Él es omnipotente. Y aquí entonces, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Esto es cierto, es verdad, es un dogma. Por eso se profetizó en Isaías, Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Por eso en Apocalipsis leemos de los que son lavados de sus pecados. Y dice en Apocalipsis, en el cielo entonces hay una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en las manos. ¿Saben quiénes son esos? Somos nosotros, los cristianos, limpios, lavados por el Cordero. Hermanos, que esta verdad entre a nuestro cerebro cristiano y que nunca lo olvidemos. Cristo quitó nuestros pecados, ya no están. Es por eso que un profeta dice, los sepultó y los enterró en lo más profundo de la mar. Y qué glorioso que en el cielo, dice, y en el cielo no hay mar. En los nuevos cielos y nueva tierra, no hay mar. Entonces, no le creas al diablo cuando te dice, Paco, ¿y esos pecados de la juventud? Paco, tú estás mal. Paco, y tu conciencia te ataca también, además del diablo. Y en tu corazón te sientes muy mal. Tú respóndele, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y si tu corazón mismo, si tu corazón te está reprendiendo, no le creas a tu corazón, no le creas a tu conciencia. Créele a Dios, créele a la Biblia, créele al Evangelio. ¿Quieren un versículo para eso? 1 Juan 3:20. Subráyenlo, memorícenlo, aférrense a este versículo. 1 Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe que le amamos, Él sabe que creemos en Él, que hemos creído el Evangelio. Él sabe que nos hemos arrepentido. No le creas al diablo, créele a Dios. La última frase, el versículo es, 1 Juan 3:5, la última frase, y no hay pecado en Él. Hermano Paco, time out, perdón, hermano Paco, ¿lo puedo interrumpir? Perdone que lo interrumpa, hermano Paco. Pero si es verdad que Cristo vino para quitar nuestros pecados, y lo quiero creer porque está en la Biblia y me conviene, ¿por qué todavía peco? ¿Por qué todavía peco? Muy buena pregunta. Y voy a tratar de contestarla brevemente.
¿Por qué todavía pecamos?
Si Cristo vino para quitar nuestros pecados.
Para Dios, el gran juez, Cristo ya quitó el pecado, pues ya fue sacrificado, ya resucitó, ascendió y está a la diestra de Dios intercediendo para siempre por nosotros. Por así decirlo, en la dimensión de Dios, Cristo ya quitó el pecado totalmente, completamente. Nos ve a nosotros puros y santos como Cristo. Para nosotros que vivimos en este mundo, en esta dimensión, limitados a pensar en el tiempo. ¿Ustedes saben, verdad, que en el cielo no hay tiempo? Para nosotros es algo increíble y no lo podemos entender. ¿Cómo que no hay tiempo? Pedro puede decir, el apóstol puede decir, para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. En el cielo no hay tiempo. El tiempo es una criatura de Dios. Para nosotros que vivimos en el tiempo, que Cristo quitó nuestros pecados, significa en el pasado, en el Gólgota, nos libró de la pena legal de nuestros pecados. La pena legal, la culpa de nuestros pecados, nos libró ya. En el pasado está eso, lo podemos ver en la historia. En el presente, nos libra del poder natural de nuestros pecados. Nos libra, dice Romanos 6, del señorío, el poder del pecado. Él nos ayuda, nos rescata de ese poder del pecado. En el futuro, nos librará de la presencia total de nuestros pecados. Él nos librará totalmente en el cielo. Entonces, hermano que me hizo esa pregunta, usted y yo pecamos porque todavía no estamos en el cielo. El pecado mora en nosotros, como leímos en Romanos capítulo 7. Es lo que nos enseña en Romanos 7 el apóstol Pablo al final. Y al comenzar el capítulo 8, y lástima que dividieron el capítulo 7 y el capítulo 8, porque al comenzar Romanos 8 nos enseña lo que nos debe de calmar y nos da paz como cristianos. Romanos 8 comienza: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos pecadores. Muchas veces no hacemos lo que debemos hacer, pecados de omisión. Muchas veces hacemos lo que no debemos hacer, pecados de comisión. Pero para los que están en Cristo, los que se deleitan en la ley de Dios, se deleitan en el Evangelio, para nosotros ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el apóstol nos explica cómo pasó esto, cómo es esto. Luego continúa en el capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por nuestra naturaleza pecaminosa, Dios enviando a su Hijo en semejanza de nuestra naturaleza y a causa del pecado, condenó al pecado en nuestra naturaleza para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hermano Paco, entiendo eso. Y yo creo el Evangelio. Y doy gloria a Dios que en el cielo no tendré ningún pecado, seré perfecto. Pero, ¿qué no glorificaría más a Dios si yo no pecara? ¿Qué no glorificaría más a Dios si ningún cristiano pecara? Diéramos un excelente testimonio de la cristiandad. No hubiera cristianos mediocres, atascados, reprobados. Y como decía usted la semana pasada, si los cristianos no pecáramos, entonces no hubiera problemas matrimoniales. ¿Qué nos convendría más que Dios nos perfeccionara ya? Y así cantaríamos a todo volumen, con mucho poder y emoción, los himnos. Es un buen pensamiento. Ideal para nosotros, ¿verdad? Que no pecáramos. ¿A esto qué le contesto a este hermano? Bueno, yo le contestaría: Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Y Él sabe exactamente lo que le glorifica más al final. Nosotros pensamos, ¿qué no le glorifica más a Dios que hoy que no peque? Pero los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Él sabe todas las cosas y todas las posibilidades. Y Él sabe exactamente qué es lo que le glorifica más al final. Y a esto agregaría 4 puntos. El primero, Dios permite que suframos tentaciones y caídas del pecado en este mundo para enseñarnos que a lo último seremos recibidos por pura misericordia y por pura gracia. Si nosotros no falláramos como cristianos, íbamos a pensar, Dios me salva porque soy perfecto, porque no peco. Pero cuando nos deja pecar y nos deja caer en tentación, nos podemos levantar arrepentidos y pensar, si voy a ser recibido por Dios, va a ser por pura misericordia, pura gracia, porque yo no merezco el cielo. Número dos, Dios permite que suframos en las tentaciones y caídas del pecado para disciplinarnos paternalmente por pecados pasados. Disciplinarlos paternalmente, no castigarnos, pero disciplinarnos con amor paternalmente por pecados pasados. Tercero, Dios permite que suframos en las tentaciones y caídas del pecado en este mundo para enseñarnos a tener compasión y misericordia de nuestros hermanos y amigos que caen en pecados. Hace muchos años, no les voy a decir quién, un hombre que yo conozco, en una junta de ancianos de una iglesia, estaban ahí juzgando a otro hermano que había cometido un pecado muy, pero muy grave. Muy grave. Y en esa reunión los ancianos pensaron, hay que excomunicarlo, hay que disciplinarlo, hay que castigarlo de alguna manera. Pero este otro anciano, su conciencia le recordó, tú hiciste lo mismo, como cristiano. Tú tienes que tener compasión de este hombre. Tú tienes que tener mucha misericordia aquí. Y a veces Dios permite pecados en tu vida, tentaciones muy feas, para que tengas compasión de tus hijos, tus mismos hijos, tus hermanos, tus hermanas en Cristo, tus padres. En último lugar, Dios permite que suframos las tentaciones y caídas del pecado para motivarnos a anhelar, desear desesperadamente por estar en gloria con Él. Si no tuviéramos problemas en este mundo, si no tuviéramos pecados, ¿quién de nosotros iba a querer ir al cielo? Pero cuando pensamos en el cielo, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay enfermedades, no hay pecado, no hay tentaciones. Y como cristianos aquí lo sufrimos y nos duele mucho y lloramos mucho. Entonces, podemos llegar a decir de corazón, como el apóstol, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque en el cielo seré perfecto y no pecaré más contra mi Dios. Hermano Paco, un último pensamiento. Bueno, gracias por su paciencia. Le voy a decir la verdad, hermano Paco. Lo que yo digo y lo que le he preguntado es porque me molesta mucho el pecado. Me molesta, me afecta mucho. Y yo creí que al hacerme cristiano, yo no iba a pecar, yo no tendría más tentaciones. Pero ahora resulta que tengo más tentaciones. Y hermano Paco, me arrepiento una y otra vez, todos los días. Dios lo sabe. Y la verdad es que a veces me siento que no, a lo mejor no soy cristiano. Me esfuerzo todo lo que puedo. Me esfuerzo. Me levanto temprano a las 5 de la mañana. Ya estoy leyendo la Biblia de rodillas, hermano Paco. Dios lo sabe, no miento. Pero me siento que no avanzo nada. Mi respuesta es, bueno, hablas como cristiano, de seguro. Solo el cristiano se molesta tanto por el pecado y solo el cristiano se arrepiente todos los días. Y el cristiano es el que se esfuerza mucho, por supuesto. Pero precisamente creo que aquí está uno de tus problemas en esto. Y de hecho, la última frase del versículo nos ayuda mucho. Vamos a la última frase del versículo. La última frase del versículo es, y no hay pecado en él. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. No hay pecado en Cristo. Y es por eso que pudo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si él hubiera pecado, no pudiera ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice otra escritura, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Entonces, porque no hay pecado en Cristo, él pudo ser sacrificado a Dios para que Dios nos perdonara nuestros pecados, quitara nuestros pecados. Pero hermano, aquí está un secreto de la cristiandad. Esta frase te va a ayudar mucho en tu dilema, en tu problema. Pero quiero que sigas la lógica bíblica. Muy bien, ¿listos para seguir la lógica bíblica? Primera premisa, no hay pecado en Cristo. Primera premisa, primera proposición lógica. No hay pecado en Cristo. Segunda premisa, nosotros estamos en Cristo. Nosotros, como cristianos, estamos en Cristo. Conclusión, no hay pecado en nosotros. Si en Cristo no hay pecado y nosotros estamos en Cristo, entonces no hay pecado en nosotros. Por nuestra unión con Cristo, como dice Pablo, porque estamos injertados a Cristo, porque estamos en Cristo, Dios nos ve totalmente puros y santos en Él. Es por eso que nos puede recibir, porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, si no estuviéramos sin pecado, Dios no nos pudiera recibir. Pero estamos en Cristo. Ese es el cristiano, el que está en Cristo, en unión total con Él. Y escucha muy bien aquí entonces. Dios no te recibe por tus esfuerzos. Tus esfuerzos no fueron crucificados por ti. Lo repito, tus esfuerzos no fueron crucificados por ti. Y tú muy bien sabes, hablo aquí al hermano que me hizo la pregunta, tú muy bien sabes que por tus esfuerzos no has podido. No has podido lograr vivir la cristiandad excelente, victoriosa. Por tus esfuerzos no puedes ser santo y puro delante de Dios. Imposible, imposible. Lo que tienes que hacer es confiar en los esfuerzos de Cristo. Lo que tienes que hacer es confiar en los esfuerzos de Cristo, no en los tuyos. Y déjame decirte, como diría mi papá, les tengo que decir, muchas veces por eso no bendice nuestros esfuerzos. Porque Dios sabe que somos muy orgullosos, soberbios, y nos gloriaríamos más en nuestros esfuerzos que en la cruz de Cristo. Nos gloriaríamos más en nuestros esfuerzos que en la perfección de nuestro Señor. Muy mala actitud. Es un cristiano peor que el fariseo de Lucas 18, el que dice, Dios me va a recibir porque yo leo la Biblia a diario. Dios me va a recibir porque yo oro a diario. Dios me va a recibir porque yo evangelizo, porque yo asisto a la iglesia todos los domingos, en la mañana y en la tarde. Y el miércoles estoy yo y ahí por Zoom. No, 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 no. Dios nos recibe por la justicia perfecta de Cristo y nada más por Él, nada de nosotros. Entonces, para salir de tu problema, de tu dilema, de tu atascamiento ahí, no confíes en tus esfuerzos, en tus justicias, en tus buenas obras. Aprópiate por fe en la justicia de Cristo, en la perfección de Cristo, en los esfuerzos de Cristo. Aliméntate por fe esta tarde. Aliméntate por fe de Cristo, su muerte, su vida, su perfección, su intercesión. En otras palabras, en las palabras de Gálatas 2:20, vive en la fe del Hijo de Dios. quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el cristianismo real. Vive por fe. La fe de quien es Cristo, que es lo que hizo Él por nosotros. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amigo, amiga, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? Hermanos, hermanas, vivamos súper agradecidos por esta verdad tan esencial. Gocémonos en su gran salvación. Cristo vino para salvar a pecadores como nosotros. Démosle toda la gloria. Oremos. Y, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. El himno de